Gracias al favor con que los miraba Ciro, casi 50.000 de los hijos del cautiverio se habían valido del decreto que le permitía regresar a Jerusalén. Pero esos casi 50.000 representaban tan solo un pequeño residuo en comparación con los centenares de miles que estaban dispersos en las provincias de Medopersia. La gran mayoría de los israelitas había preferido quedar en la tierra de su destierro antes que arrostrar las penurias del regreso, de la reconstrucción del templo, del restablecimiento de las ciudades y las casas desoladas. Habían transcurrido 20 años o más cuando un segundo decreto tan favorable como el primero, promulgado por Darío Hystaspes, el monarca de aquel entonces, proveyó el retorno también de a todos aquellos que quisieran hacerlo. Dios en su misericordia daba otra oportunidad para que los judíos del reino medo-persa regresaran a la tierra de sus padres. Dios preveía los tiempos dificultuosos que iban a seguir durante el reinado de Jerjes, el Asuero del libro de Esther, y no sólo obró un cambio en los sentimientos de los hombres que ejercían autoridad, sino que también inspiró a Zacarías para que él instase a los desterrados a que regresaran. Seguía siendo el propósito del Señor, como lo había sido desde el principio, que su pueblo le honrase en la tierra y tributase gloria a su nombre. Durante los largos años de su destierro, perdón, les había dado muchas oportunidades de volver a serles fieles. Algunos habían decidido escuchar y aprender, otros habían hallado salvación en medio de la aflicción. Muchos de estos iban a contarse entre el residuo que volvería. La inspiración los comparó al cogollo de aquel alto cedro que sería plantado sobre el monte alto y sublime en el monte alto de Israel, como está escrito en Ezequiel capítulo 17, versículos 22 y 23. Aquellos cuyo espíritu despertó Dios eran los que habían regresado bajo el decreto de Ciro. Pero Dios no dejó de interceder con los que voluntariamente habían permanecido en el destierro, y mediante múltiples instrumentos les hizo posible el regreso. Sin embargo, la mayoría no respondió al decreto, y tampoco se dejó impresionar por las influencias posteriores, y aún cuando Zacarías les amonestó a huir de Babilonia sin demora, no escucharon la invitación. Mientras tanto, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Ahora era sucesor el sucesor de Darío Hystaspes, Jerjes el Grande o Asuero, quien estaba gobernando. Aquel Jerjes o Asuero, quien bajo el dominio del alcohol y motivado por el consejo insensato de los sabios de su reino, repudió a la reina Vasti, escogiendo como nueva reina a la joven judía Adasa, ahora llamada Esther, huérfana y prima de Mardoqueo, quien la había criado como a una hija. Hoy, sábado 22 de junio del 2024, tendremos la lección número 197 de la historia sagrada titulada En tiempos de la reina Esther, parte 2. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Feliz sábado, Tita.
Amén.
Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Feliz sábado
para todos.
Feliz sábado para todos.
Gracias a todos.
Gracias, señora Milenita.
Muy bien, vamos a dar inicio a nuestro servicio en esta mañana, cantando las estrofas del himno En este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Cantad, cantad, Cristo, dalo. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Amolos a los niños estando aún aquí. Y ahora en los cielos los ama siempre así. Cantad, cantad a Cristo darlo. Cantad, cantad la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar, su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantad, cantad a Cristo dalo. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Oh Salvador bendito, rogamos que aquí nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad a Cristo dalo. Cantad, cantad la gloria del Señor.
Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras disponemos para hacerlo, entonamos mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverencia. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amísimo Padre, buen Señor, gracias por un día más de vida, Señor, gracias Padre. Perdona nuestras culpas, me he hecho mal ante tus ojos, perdónanos.
Bendice
el programa y a todos los que nos acompañan, Señor. Te lo pido, Padre, que lo que diga la hermana Animelena en el día de hoy, que se nos quedó grabado en nuestros corazones, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.
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 Muchas gracias por la oración.
¿La llevó a cabo?
Señora.
Brian.
Ah, Brian, muchas gracias, Brian, por llevar a cabo la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13, última parte del versículo 14, y dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Amén.
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 Muy bien, en esta mañana Isaac ha pedido que quiere cantar para la gloria de Dios este corito o este cantico, Paz en la Tormenta. Adelante, Isaac.
Paz en la tormenta, en Jesús, en Cristo me dará. Pueden confiar, porque Él es mi roca de la salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré. Paz en la tormenta, Cristo me da. Aunque vean pueden porque él es mi roca de la salvación. Pase la tormenta, a Jesús tendré. Pase la tormenta, en Jesús tendré.
Amén. Amén.
Amén. Dios, que el Señor te bendiga, Isaac, y que cada día puedas llenar tu mente de cantos, de poemas, de textos bíblicos que te ayuden a crecer como un niño que ama y teme a Dios.
Amén, gracias.
Amén, amén. Gracias.
Muy bien, es tiempo de repasar la Sagrada Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de los mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No, tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no debe ponerse este Jehová que tomara su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, usado para santificarlo. Seis días sabrás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Amén.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Hablarás contra tu noveno.
No hablarás contra tu prójimo, falto testimonio. Amén.
Amén.
Amén. Gloria al Señor, que esta ley siempre esté grabada en la mente y en el corazón para que sea la que dirija todos los actos de nuestra vida y que cualquier pensamiento o cualquier acción siempre esté sujeta a esa ley. De ese modo, nos podrá ir bien y estaremos siempre glorificando el nombre de Dios, amando a nuestro prójimo y respetando sus derechos.
Amén.
Amén.
Muy bien, y en esta mañana, también otro miembro de la familia, en este caso Mateo, quiere presentar una alabanza al Señor en esta mañana cantando el himno Día en Día. Adelante, Mateo.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confío en su poder eterno, no me afano ni me sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda esta dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva. A él entrego mi alma y corazón. No hay medida, amor supremo. De mi bondad, yo soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame a este día a vivir de tal manera aquí. Que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía. Siempre en ellas hay consolación.
Amén.
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 Amén. Quiera Dios que tu día a día sea así, y Mateo. Que día en día tú puedas recibir todo lo que este himno dice y que tú te sientas complacido de sentir la presencia del Señor a lo largo de cada instante. Muy bien. ¿Fue durante el cuidado? Bueno, Dios te bendiga. ¿Fue durante el reinado de Jerjes el Grande cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir fueron llamados a arrostrar una terrible crisis, habiéndose negado a valerse de la vía de escape que Dios había provisto mediante el retorno a Jerusalén? Se encontraron en un momento, de repente, así de sorpresa, frente a frente con la muerte. Veamos entonces cómo se desarrollaron los eventos que finalmente pusieron en tan grave aprieto a los judíos. Para ello tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versículos del 19 al 23. Quien así lo desee puede llevar a cabo la lectura.
Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther había lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo extendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Esther 2, 23. Amén.
Amén. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Carlos Daniel, por guiarnos en la lectura. Muy bien, dos preguntas para responder. ¿De qué se enteró Mardoqueo cuando estaba sentado a la puerta del rey?
Que estaban planeando dañar al rey.
Estaban planeando dañar al rey.
Rey.
Una conspiración ante el rey.
Amén, así fue. Mientras Mardoqueo cumplía un trabajo sencillo, no cercano al rey, pero sí importantísimo, porque la declaración sentado a la puerta del rey indica que era Mardoqueo quien controlaba la entrada al palacio, escuchó una conversación entre Bigtán y Teres. Victán y Teres eran 12 eunucos encargados de guardar o vigilar la puerta del Palacio Real. Y como bien lo acabamos de leer, estaban planeando asesinar al rey Asuero. El deber de Mardoqueo era notificar al rey acerca de ese macabro plan, y fue por medio de Esther que lo hizo saber al rey. Aunque lo cierto es que el rey Asuero era un hombre difícil, como lo vimos la semana pasada, no era muy sensato que digamos, era el esposo de Esther, y además era el monarca de Mardoqueo. Por consiguiente, tanto Esther como Mardoqueo le mostraron lealtad al rey. En lugar de considerar el asesinato del rey como una salida a su propia situación forzosa y difícil, ellos actuaron para salvar la vida del rey. Ellos ahora estaban separados, Esther dentro del palacio y Mardoqueo fuera del palacio, pero fueron fieles al gobierno legítimo y al soberano del cual ellos eran súbditos. El rey fue informado acerca de los planes que Victán y Teres estaban fraguando para asesinarle. Y como era de esperarse, los eunucos fueron castigados por su traición y llevados a la horca. Aquí encontramos una gran lección para todos, especialmente para ustedes niños y niñas que están empezando, que están en el comienzo de sus vidas, desarrollando y edificando un carácter. ¿Cuál es esa lección? Esa lección consiste en que todos, absolutamente todos, por muy pequeñitos que sean o por muy adultos que ya seamos, muy mayores, debemos cumplir con lealtad todos los compromisos y los deberes que tengamos, ya sea en el hogar, o en el trabajo, o en el estudio, o en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. De ese modo, estaremos seguros de andar en la belleza y la fortaleza de quien se pueda decir un hombre, una mujer, un niño o una niña, conforme al corazón de Dios. Muy bien, segunda pregunta. ¿Dónde fue escrito este asunto?
En las crónicas del rey.
En crónicas del rey.
Están escritas en las crónicas del rey.
En el libro de las crónicas del rey.
En crónicas.
Muy bien, en el libro de las crónicas del rey se dejó escrito todo este asunto. Ahora, esto no se hizo porque Mardoqueo fuera el padre adoptivo de Esther, no, sino porque era costumbre en aquella época y en aquella cultura que todo hecho quedara guardado en los registros reales. De igual modo, recordemos que en los registros celestiales quedan consignadas todas nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, los motivos del corazón, nuestras palabras, sean ciertas o no, sean buenas o no lo sean, sean acciones de obediencia o no lo sean. Se trate de un pecado o de una acción bondadosa. Todo, absolutamente todo lo que atañe a nuestra vida queda consignado en los registros celestiales. Y es por ello que debiéramos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nuestras acciones demuestren hacia nuestro Dios y hacia nuestros semejantes el amor que les tenemos y que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras palabras sean una manifestación de nuestra obediencia hacia Dios. Muy bien, tengamos ahora una siguiente lectura. Vayamos ahora al libro de Esther, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Y aquí entra un nuevo personaje. Amán trama la destrucción de los judíos. Leamos un poco para saber quién era este personaje.
Después de estas cosas, el rey
Asuero engrandeció a Amán, hijo
de hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Porque así lo había mandado el rey, pero ni se arrodillaba ni se humillaba, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Esther 3 del 1-4.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, amén. Mateo, por guiarnos en la lectura. Muy bien, pregunta, niños. ¿Ante quién no se arrodillaba ni se humillaba Mardoqueo?
No se toque los pies.
Amán. Ante Amán.
Ante Amán.
Ante Amán.
Así es, Mardoqueo. No se arrodillaba ni se humillaba ante Amán. Pero, ¿quién era Amán?
Amán era hijo de Amedata Agageo.
Muy bien. El argumento de los escépticos dice más o menos lo siguiente. En 1 Samuel capítulo 15, Saúl derrotó a los amalecitas cuyo rey era Agag. Y Samuel mató a Agag. De otra parte, Esther capítulo 3 versículo 1 indica que Amán era el primer ministro del rey persa Asuero. Era este hombre que pasaba prepotente y todo el mundo se le tenía que inclinar. Y dice la escritura que era hijo de Amedata Agageo, o sea, descendiente de Agag. Entonces, se concluye, los escépticos concluyen, que 1 de Samuel 15 y Esther 3:1 no pueden ser ambos textos verdaderos. O los amalecitas no fueron completamente destruidos, o Amán no era realmente descendiente de Agag. Como sucede con tantas supuestas discrepancias en la escritura, eso es lo que dicen los escépticos, esta afirmación asume más de lo que realmente se puede demostrar. Primero, el simple hecho de que Amán se le llame hijo de Amedata el Agageo, aproximadamente 500 años después de la muerte del rey Agag de Amalec, no necesariamente significa que Amán estaba relacionado con ese mismo Agag mencionado en 1 Samuel 15. Es posible que sí lo estuviera, pero tal descendencia nunca se ha probado. Lo cierto es que el nombre Agag no es suficiente para establecer una relación entre Agag de los amalecitas y este Amán Agageo, ya que muchas personas podían haber llevado en diferentes momentos el nombre Agag. ¿Qué significa el nombre Agag? Ardiente, el ardiente. En 1 Samuel 15, Agag no es el nombre propio del rey conquistado, sino un título común para los reyes de Amalec. Al igual que Faraón, era el título común para los reyes de Egipto, y Abimelec era el título común para los reyes de Gerar. Realmente no sabemos nada acerca de Amán y su padre Amedata, más allá de lo que dice el libro de Esther. Y todos los intentos de explicar los nombres son inciertos y no tienen relevancia. ¿Por qué explicamos esto? Porque muchos se han atrevido a decir que el libro de Esther no es un libro cierto debido a esta inconsistencia al decir que Amán era hijo de Amedata Agageo. De hecho, afirmar que Esther capítulo 3, versículo 1 se refiere a la misma familia que Saúl y Samuel mataron en Primera de Samuel 15 es simplemente hacer una afirmación que no está probada. De otra parte, en Primera de Samuel capítulo 15 no se indica en ningún momento que todos los amalecitas en la tierra murieron en ese momento. No se dice. De hecho, además de la indiferencia de Saúl hacia el mandamiento de Dios de destruir por completo a los amalecitas, el versículo 7 de Primera de Samuel 15 establece los límites geográficos de los amalecitas a los que Saúl atacó. Dice el texto que esos amalecitas iban desde Ávila hasta llegar a Shur. ¿Podría entonces haber amalecitas que estuvieran fuera de esa región durante la guerra entre Saúl y Amalec? Es probable. ¿Podría ser que algunos amalecitas vivieran cerca del borde de la frontera y hubiesen alcanzado a escapar de la lucha justo antes del ataque de Saúl? También es probable. ¿Podría ser que uno de esos amalecitas que sobrevivió fuera el ancestro de Amán? También es probable. Todas esas preguntas podrían ser respondidas afirmativamente de manera veraz. De hecho, solo 12 capítulos después de Primera de Samuel 15, el escritor inspirado revela que ciertos amalecitas seguían vivos y bien solo unos pocos años después de que Saúl los atacara. Eso escrito está en Primera de Samuel capítulo 27:8, que dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y en Primera de Samuel capítulo 31 nos dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. En resumen, ninguna de las premisas de los escépticos en el argumento contra Samuel, Primera de Samuel capítulo 15 y Esther capítulo 3:1 es válida. No existe una contradicción en la escritura que sea verificada entre estos dos textos, solo otra afirmación no probada. Muy bien, ¿qué más se puede decir acerca de Amán de acuerdo a lo que la escritura dice?
Amán fue puesto por Asuero como primer ministro de su reino, y que llegó también a ser el funcionario más poderoso del imperio después del rey.
Así es. Eso es lo que la escritura nos revela. Muy bien. Y así como muchos judíos no quisieron regresar a Jerusalén y se tuvieron que quedar en Medo Persia o en Persia, de igual manera, nosotros debemos estar dispuestos a ir a cualquier parte donde el Señor nos invite, nos mueva por su espíritu o nos ordene ir a hacer un trabajo o una misión especial. Vamos a cantar este himno para la honra y la gloria de Dios, a cualquier parte.
A cualquier parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es pavor, mas si él me guía nada temeré. Con Jesús por doquier sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Con Jesús por guía, donde quiera voy,
caminando en pos de él seguro estoy. Y aunque padre y madre pueden me faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Donde quiera pueda estar en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Donde quiera afrontaré la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía, nada temeré.
Amén.
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 Escrito está en Esther capítulo 3, versículos del 4 al 6, que aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, es decir, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Lo denunciaron ante Amán para ver si Mardoqueo mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Entonces Amán vio que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de grande ira. Ah, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, es decir, al pueblo de Mardoqueo. Es así como mediante el agageo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en Medopersia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia y odio contra Mardoqueo, un judío que no le había hecho ningún daño, sino que se había negado simplemente a manifestarle la reverencia que él deseaba al punto de adoración. Eso era lo que Amán quería, que todos se humillaran delante de él, se arrodillaran, le adoraran. No conformándose con meter mano en solo Mardoqueo, es decir, hacerle daño solo a Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Veamos entonces qué pasó o qué hizo Amán para que eso sucediera. Leamos en el libro de Esther, capítulo 7, versículos del 7 al 11.
En este, en el mes primero, que el mes de Nisan, en el año duodécimo, del duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y se halló el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y el rey nada
le beneficia el dejarlo vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pensaré 10,000 talentos de plata y los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciera. Esté 3:7-11. Amén.
Amén.
Amén, Emiliano. Muchas gracias por guiarnos en la lectura.
Muy bien, en el versículo 7, que es el primero que encontramos en esta lectura, nos dice que fue echada pura suerte delante de Amán. Esto quiere decir que Amán fue a consultar a los magos y astrólogos, ya que era costumbre entre los paganos, antes de emprender alguna empresa o algún negocio, mirar de acuerdo a la astrología y todas estas artes mágicas que practicaban, qué momento era el propicio para llevar a cabo sus planes. Y como lo encontramos aquí, salió el mes duodécimo, que era el mes de Agar, entonces de Adar, que era el mes en el cual sería más propicio, según los magos, para además llevar a cabo su plan de destrucción contra el pueblo de Israel.
Muchas gracias, Santiago. Muy bien, preguntas para los niños. ¿Qué pidió Amán al rey Asuero?
Que
matara
a los israelitas.
Que destruyera a los judíos.
¿Sí? Amán estaba furioso con Mardoqueo, así que planeó hacer matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Su plan se convirtió en una ley para los medos y los persas. Parecía que los judíos habían sido sentenciados. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, él pidió al rey Asuero que promulgara un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias del imperio medo-persa, dice en el versículo 8. De modo que se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía el rey Asuero los resultados abarcantes que habrían acompañado la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo era el instigador oculto de este plan. Estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Segunda pregunta, ¿qué le respondió el rey Asuero a Amán?
El anillo.
Para que hagas lo que mejor te parezca.
El rey Asuero respondió afirmativamente al pedido de Amán. Le entregó su anillo para que pusiera su sello en el decreto. Y le dijo que hiciera como bien le parecía y que tanto el pueblo del cual él hablaba estaría en sus manos, como la plata que él estaba ofreciendo por permitírsele hacer ese decreto, también sería para él. No tenía que llevarla al tesoro del rey. Y esto resulta algo muy lógico. ¿Por qué no aceptaría el rey el pedido de aquel hombre si era el segundo hombre más poderoso en el reino y era su hombre de mayor confianza? A la vista de los hombres, el pedido de Amán era muy razonable y era un gran y sabio consejero para el rey. Leamos ahora en el libro de Esther, capítulo 3, versículos 12 al 15.
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos
prontamente. Terminaste de leer, Adriana, porque es que a nosotros se nos fue el sonido, entonces no sé si pudiste leer. Ah, bueno, entonces desde el versículo 15 leamos, por favor.
¿Vieron? Y salieron. Y salieron los carreros.
Carreros.
Prontamente.
Y salieron los carreos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida.
Amén.
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 Bueno, es de resaltar en el versículo 15 que los correos que salieron prontamente por mandato del rey se refiere a una vasta red de comunicaciones y un servicio postal que poseía el rey de Persia gracias a una calzada o que era el camino del gran rey, como se conocía, que conectaba todo el imperio y iba desde la India hasta Turquía. Entonces, gracias a esta calzada, los correos montados que iban por postas, es decir, cada cierta distancia había un lugar donde habían caballos frescos, hacían que en un imperio tan vasto como el imperio persa, en cuestión de horas o muy pocos días, pudiera llegar un mensaje de un lugar a otro dependiendo la distancia a la que se encontrara el destinatario del mensaje.
Muchas gracias, Santiago.
Amén.
Muy bien, pregunta niños y niñas. ¿Qué orden fue dada por Amán y escrita en cartas que fueron enviadas a todas las provincias del reino?
Ancianos. Matar a los jóvenes, a los niños, a los...
Destruir al pueblo judío.
A todos los jóvenes,
Destruir y matar a todos los jóvenes.
Judíos.
Por medio del decreto que redactó Amán, por medio de ese decreto fue dada la orden de destruir, de matar, de exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y además apoderarse de todos sus bienes o sus propiedades. Poco comprendía entonces el rey lo que esto iba a traer como resultado. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y fue hasta delante de la puerta del rey. Él no pasó de allí porque no era permitido pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar que llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Todos los judíos, habitantes de Medo-Persia, estaban en crisis, sufrían y lloraban porque consideraban que les había llegado el momento de morir. Recordemos como lo contamos al momento de la introducción. Dios había dado oportunidad mediante dos decretos anteriores, el de Ciro y el de Darío Istaspes, para que todos los que quisieran regresaran a Jerusalén y estuviesen a salvo. Pero la mayoría no lo hizo porque eso implicaba dificultades, penurias, trabajos, molestias, regresar a una ciudad que había sido asolada y devastada por Nabucodonosor 70 años antes, y ahora 90 o más, porque ya habían pasado los dos decretos. Por lo tanto, no querían incomodarse con el regreso y la reconstrucción, pero ahora estaban frente a un decreto de muerte. ¿Cuántas veces nosotros, niños, niñas y todos los presentes, evadimos un deber por difícil que es? Una tarea doméstica, un trabajo fuera de casa, una ayuda para alguien. Evadimos el cumplimiento de un deber y luego llega a nosotros, por evadir ese deber, un deber mayor o una situación bien compleja. Por no hacer a tiempo lo que nos corresponde, muchas veces viene una tragedia, una calamidad, una fatalidad o un perjuicio para alguien o para nosotros. Cada instante de nuestra vida está cargado de consecuencias para el presente, para el futuro y para la vida eterna. Cada historia relatada en las Sagradas Escrituras tiene una lección para nosotros. No podemos andar evadiendo el deber que hoy nos corresponde cumplir. No debemos desatender el llamado tampoco ni el ruego del cielo para que nos pongamos en armonía con su voluntad hoy, porque mañana o pasado un tiempo, muy seguramente cuando estemos frente a una crisis, nos lamentaremos por no haber cumplido con el deber oportunamente. Aprendamos otra lección en esta mañana. Y quiera Dios que nuestro lema todos los días, nuestra oración y nuestra alabanza sea: oh Cristo, te adoro. Cantemos para la gloria de Dios este himno.
Oh Cristo, te adoro, te acepto por fe. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por eso de inocos te rindo mi amor.
Me viste perdido y en condenación, y desde el Calvario me diste perdón. Llevaste por mí las espinas, Señor, por eso de hinojos te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré, y mientras yo viva, de ti cantaré. En valle de muerte serás mi pastor, por eso de hinojos te rindo mi amor.
Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna, darásme corona brillante, Señor. Por eso de hinojos te rindo mi amor. Amén.
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 Amén. Muy bien. Estando dentro del palacio real, Esther no sabía qué estaba sucediendo. Conocía el asunto del decreto y también cómo estaba su pueblo. Pues no le era permitido a ella salir y mezclarse con el pueblo. Fueron entonces, formaron acerca de lo triste, gran dolor, y entonces le envió vestidos para que él se vistiera y hacerle quitar el cilicio. Pero Mardoqueo no los aceptó. Esther no sabía por qué Mardoqueo estaba afligido. Entonces decidió llamar a Atac. Atac era uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de Esther, y ella lo mandó a Mardoqueo con una orden. Ella quería saber qué sucedía. Entonces, ¿qué sucedió? Leyendo en Esther capítulo 4, versículos del 5. Muy bien, vamos a leer entonces ahora en Esther capítulo 4, versículos del 5 al 8.
Entonces Esther llamó a uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dijo noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dijo también la copia le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esther capítulo 4, versículos del 5 al 8. Amén.
Amén.
Amén. ¿Quién acaba de leer?
Chaira.
Ajá, yo sabía que era Chaira, pero quise confirmarlo. Muchas gracias, Chaira, por guiarnos en la lectura. Pregunta para los niños y niñas. ¿Qué razón envió Mardoqueo a Esther?
Que le contó todo. Y pidió que lo ayudara al pueblo.
Le contó las noticias que ella no había escuchado en la radio.
Muy bien. El mensaje que envió Mardoqueo a Esther fue que se presentara ante el rey Asuero y suplicara en favor de su pueblo. Y le mandó además una copia del decreto de Amán. Es importante destacar que un decreto de los medos y persas no podía revocarse. Es por ello que actualmente, cuando alguien quiere imponerse delante de otros, se suele decir, ¿acaso su palabra es ley de Media y Persia? A eso se refieren. ¿Su palabra es irrevocable y autoritaria? Así eran las leyes y los decretos en Medo-Persia. Se consideraba infalible al que daba un decreto. Es decir, no se podía revocar, no se había equivocado, y lo que él había hecho era correcto, y simplemente notifíquese y cúmplase. Como dicen hoy día los decretos en nuestro país. Aparentemente no quedaba esperanza alguna y todos los israelitas estaban condenados a morir. Atac regresó y le contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther le dijo a Atac que le dijera Mardoqueo lo que escrito está en Esther capítulo 4, versículos del 11 al 14. ¿Nos escuchan o no nos escuchan?
No, se está entrecortando.
Muy entrecortado, ay, hermana. Sí, se entrecorta.
Qué lástima. Bueno, ya es momento sí. Para leer Esther 4, 11 al 14.
Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado. Una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel al quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú en la casa de tu padre pereceréis y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther capítulo 4 versos 11 al 14. Amén.
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 Amén. Muchas gracias por guiarnos en la lectura. Pregunta. De acuerdo a la ley de Persia, ¿qué ocurría a quien se presentase ante el rey sin ser llamado?
Era muerto.
Moriría.
Lo mataban.
Y podía presentarse delante del rey sin que el rey lo hubiese llamado primero. Esther estaba muy afligida, pero también estaba muy asustada. Pero las palabras de Mardoqueo fueron: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío. Esther era judía. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Pero tú, que no quieres abrir la boca, tú que no quieres hacer nada, tú que no quieres ir ante el rey, tú que no quieres clamar en favor de tu pueblo, tú y la casa de tu padre pereceréis. Es decir, yo también voy a morir. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Eso escrito está en Esther, capítulo 4, versículo 13, última parte, y versículo 14, que fue nuestro texto bíblico de apertura. Lo cierto es que no sabemos a dónde seremos llevados ni qué se requerirá de nosotros. Quiera Dios y quiera cada uno de los aquí presentes, desde el pequeño hasta el mayor, que podamos cumplir lealmente el deber que nos compete y dejarle a Dios los resultados. Que si se requiere de nosotros hablar de un escrito está o defender una verdad, lo hagamos sin temor alguno, porque el Señor ha prometido ser nuestro sostén y nuestra fortaleza. Muy bien, y para terminar nuestro servicio en esta mañana, vamos a cantar, o vamos a escuchar mejor, las estrofas del himno En la montaña podrá no ser, que Katy ha pedido cantarlo el día de hoy.
En la montaña podrá no ser, ni sobre el crujiente mar, podrá no ser la ruda lito Cristo me quiera emplear, mas si él me ordenare seguir aquí senderos que yo ignoré. Hizo a él, le diré, Señor, lo tú quieras que vaya a ir. Do tú necesites que vaya a ir a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Quizá hay palabras de santo amor que Cristo me ordena hablar. Y en los caminos do reina el mal, algún pecador salvar. Señor, si quisieres mi guía ser, mi oscura senda andaré. Yo fui el mensaje por anunciar, y así lo que quieras diré. Yo tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Quiera Dios que nosotros digamos así como dice el himno. La próxima semana veremos finalmente qué dijo Esther. Pero así debiera ser. Do tú necesites que vaya, iré a los valles, los montes o el mar. Decir lo que quieras, Señor, podré. Lo que quieras que sea, seré. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso y bondadoso Padre Celestial, gracias por todos los que están aquí presentes, por habernos permitido reunirnos en tu presencia, por este santo sábado, por la lección de hoy. Te pedimos nos ayudes a vivir en obediencia y a cambiar nuestro carácter para ser de tu agrado. Ayúdanos a cambiar y a poner tu palabra por obra en nuestras vidas. Bendice y guarda a todos los que están aquí presentes. Te damos la gloria, la honra y el poder. Líbranos y guárdenos de todo mal y peligro. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
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 Amén. Muchas gracias por la oración.
Amén.
Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de reunirnos en este santo sábado, por haber disfrutado de esta lección. Y le rogamos que si es su voluntad nos conceda la vida y la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado 29 de junio de 2024 para tener la lección número 198 de la Historia Sagrada titulada En tiempos de la Reina Esther, parte 3. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y tenga misericordia de cada uno de nosotros allí en el lugar donde estemos y que podamos rendirle la honra, la alabanza y el honor que solo él merece.
Amén.
Amén. Amén. Gracias, Tita. Gracias, Santiago.
Amén.
Gracias, Santiago y Anita.
Para todos. Chao para todos. Anita, Santiago.
Feliz Santo Sábado para todos.
Gracias.
Feliz Santo Sábado. Feliz Santo Sábado.